Ser Podcast.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya nos toca empezar hoy, ¿no? Hoy abrimos la ventana de verano y les invito, os invito a que nos acompañéis en este viaje que ya veréis, va a tener pues como unas buenas vacaciones de todo. Información, por supuesto, libros, música, cine, arte, gastronomía. Hablaremos de relaciones, de emociones. Os escucharemos también a los oyentes, que esto es un viaje de ida y vuelta. Para recorrer este camino os iremos presentando a voces nuevas que se van a ir asomando a la ventana durante todo el verano, pero también contamos con los sospechosos habituales, que diría Francino. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Dime.
No, va a ser un verano caliente.
Bueno, esto ya lo está haciendo.
Exacto, y todos los planes que han hecho son después de Francia, ¿eh? Hasta mañana por la noche solo podemos pensar en Francia.
Contamos también con el Chollín en los estudios centrales de la SER.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas tardes, ¿cómo estás? Otro sospechoso habitual, no de la hora de las 4, pero sí de la ventana, Iñaki de la Torre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Que en agosto vas a presentar tú la ventana.
Sí, me va a tocar hacer algo muy difícil que vosotros hacéis muy bien y que yo ya...
Bendita conciliación.
Sí, bendita conciliación, sí. Pero que voy a estar 3 semanas bien enseñado por ti, así que no tengo
mucho
miedo.
Bueno, aquí vamos a estar aprendiendo los dos. Me vais a dejar además mandar un abrazo fuerte a otro sospechoso habitual,
claro,
compañero de este viaje radiofónico mío desde hace 20 años, que es Rafa Panadero, que no sé si nos está escuchando, pero estoy segura de que el abrazo le va a llegar de una manera o de otra. Pues ya está, ya estamos. Bienvenidos a la ventana. Una de esas voces nuevas de este verano tiene al menos 2 acentos, es de Algeciras, es ilustradora, novelista gráfica, podcaster, es profesora en la Universidad de Boston, en la de Northwestern, nos escucha desde Radio Alicante y se llama Quan Thou, que en redes sociales es más conocida como Gazpacho Agridulce. Quan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de escucharte ya. Para empezar, yo te pregunté el otro día, Quan, ¿cómo se pronuncia en chino? Porque obviamente lo estamos diciendo mal.
Sí, es verdad, Chuen, se pronuncia Chuen.
Chuen. ¿Y cómo te llamamos?
Pues como vosotros queráis, porque, tío, en España hay como cierto resquemor a intentar otro idioma, ¿no? Nos empeñamos en decir wifi, y el wifi, pero se dice wifi. Y si dice wifi... La peña se ríe de ti, ¿no? Bueno, total, que me llaméis como queráis.
Pero tú no te vas a reír si lo intentamos, ¿no?
No me voy a reír, hombre. Yo lo aprecio, ¿no? Pero veo, no sé, yo creo que es falta de arrojo al otro idioma, creo yo.
O de vergüenza, también te digo.
Repítenos la pronunciación para que nos quede.
Chuen.
Vale.
Pero Chuen, lo que dice un buen español es, si se dice Chuen, ¿por qué no se escribe Chuen?
Claro. Bueno.
Pues está muy bien, porque tenemos a Chuen y a Chollín. O sea, esto va a ser...
Y aquí, aunque se escribiera Chuen, no sabríamos leer.
No, pero claro, sí es más fácil Quan, de verdad, o sea, Quan, porque venga, ahora pues, todo Quan, mi branding vale. Está hecho como Quan, la gente va a decir, claro, ¿quién es esta persona?
Exactamente.
Y se va a rayar mucho.
Quan,
¿no?
Bueno, Quan, la asignatura que impartes en estas universidades se llama Linaje. ¿Cómo se enseña eso?
Bueno, yo hago estadías temporales, o sea que luego cuando me invitan, pues yo doy muchas cosas. Y entre ello, pues bueno, ahora estoy trabajando en una obra artística que se llama Linaje, y en el que exploro los antepasados, las historias de nuestros antepasados o antepasadas que nunca se recogieron, ¿no? Porque la vida de la gente normal, o en mi caso que era gente que hacía pues el campo, en este contexto que es España actualmente, pues no era interesante. Entonces, pues, bueno, y en China anteriormente tampoco, ¿no? Pues entonces ahí hay un gran vacío. Total, que yo enseño a la gente a explorar su pasado y a interesarse y a investigar esos contextos, porque no se pueden enseñar fotos que nunca se tomaron. No se pueden poner entrevistas de radio o entrevistas en general de gente cuyas vidas nunca había sido interesante. Bueno, yo aquí empezando súper sesuda, ¿eh? No, no era mi intención, no, yo pensando...
Para nada, para nada, calor, te he preguntado yo.
Además, yo aquí súper sesuda.
Frente a Chuen hay muchas reticencias al uso de la inteligencia artificial, pero tú la utilizas para este proyecto de Linaje.
No, claro, pero también pienso en la fabulación crítica, ¿no? Que en España, o sea, yo aquí lanzando términos, ¿no? La fabulación crítica...
Te has dado cuenta de la hora que es, ¿no? Que
sí, yo lo siento, yo intento relajar la raja, pero no me sale... Soy una persona intensa, no puedo hacer otra cosa. No, entonces yo intento con la inteligencia artificial fabular esos cuerpos que nunca existieron, ¿no? Es decir, la fabulación crítica, súper rápido, lo explico, ¿no? Es intentar imaginar cómo fue ese pasado con rigor histórico, básicamente, ¿no? Entonces yo intento imaginar esos cuerpos que no existieron, esas personas, ¿no? O que sí existieron, pero yo no tengo su cara, ¿no? Yo sé que en mi cuerpo, en mi cara, en mis manos habitan genes de mis antepasados, pero yo no sé si mis manos son, como dice mi amiga Verónica Rufría, ella dice, mis manos son las de mi abuelo, y yo me miro a las manos y digo, nunca he visto la cara de mi abuelo, ni sus manos, ¿no? Y, claro. Y es la historia de la diáspora, ¿no?
¿En qué momento sentiste tú la necesidad de escribir, de dibujar tu autobiografía, ¿no? Que cuentas en Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza. ¿Por qué necesitabas investigar esa diáspora?
Bueno, pues yo al principio, yo creo que nos pasa todo cuando tenemos la veintena, o sobre todo las personas racializadas que todo el rato te dicen, ¡ah, es diferente! Y tú empiezas a indagar mucho tu identidad, ¿no? Entonces en la juventud estás aquí diciendo, ¿y yo quién soy? ¿Y mi cara por qué define cómo me percibe la gente? ¿No? ¿Y por qué mi nombre no es García, mi apellido? ¿No? ¿Y por qué tal? Entonces Gazpacho Agridulce, ya cuando se publicó hace ya un porrón de años, es que una ya tiene una edad, ¡qué horror!
¿Cuántos tenías tú cuando lo publicaste?
¡24! Entonces yo ahí estaba muy rayada con mi identidad, porque la veintena es lo que tiene, luego eso se pasa con la edad, ¿no? Y entonces... Yo ya después de explorar mucho quién soy, empecé a explorar de quién vengo, no de dónde, porque yo y el territorio nos hemos peleado desde siempre, forever. Pero lo de ¿y tú de quién eres? Que aquí se dice mucho en los pueblos,
sí,
y
sí,
todo,
sí,
¿no? Yo no tengo esa respuesta, ¿no? No tengo esa cara de mi bisabuelo, no tengo un acta de nacimiento, no hay partida de bautizo. Partida de bautizo porque mi región en China fue profundamente cristianizada, ¿no? Ahí os lo digo, que eso nunca se dice todo.
Anda, fíjate.
Sí, muy heavy, ¿eh?
Molín.
Ya ves el cristianismo y sus cosas.
¿Hasta dónde llegó?
Bueno, vamos a despedir al resto de los invitados de la tarde y vamos a estar contigo porque esto tiene mucha amiga.
Perdón, yo respeto tu nombre de palabra, es que no veo las caras, ¿no?
No, es que Iñaki, vamos a recomendarte el último podcast de...
Venga, sí.
De Juan, ya no sé si Chuen o Juan. Vamos a recomiéndaselo a Juan, que lo hicimos aquí en la ventana también.
Sí, pues mira, se llama Mi familia española y recoge un momento allí en los 80-90 en los que las hijas e hijos de personas migrantes fuimos cuidadas por tatas españolas. Uh-huh. Entonces hay un recorrido histórico de reconstruir cómo era esa España, porque obviamente esa España no es la de ahora, ¿no? Y esas historias de mujeres españolas que cuidaban a niñas migrantes, a hijas de migrantes, ¿no? Y eso ya no pasa más. Porque ahora sí que hay migración que cuide a hijas de migrantes y yo decidí convertirlo en un documental. Total, Mi familia española, se emite en abierto, por favor, escucharlo.
Sí, lo recomendamos mucho, lo recomendamos aquí sí. En el Club de la Escucha. Choyin, te veo muy callado cuando no sé si tu historia es un poquito similar a la de Juan y de hecho vosotros os conocéis.
Hombre, claro,
sí,
ya.
Sí, claro, sí, sí.
Amigues.
Sí, sí. Sí, bueno, el mundillo este de porque ella decía, estaba buscando, intentando saber quién soy, ¿no? Y cuando tienes 20 años no lo sabes y da la sensación de que ahora parece que sí. Yo no sé si tú ya sabes quién eres, yo todavía sigo en el tránsito. Entonces sí que tenemos cosas en común porque la gente que está a nuestro alrededor nos trata de manera parecida siendo... en principio muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos coincidido en muchos lugares y ahora pues vamos a estar coincidiendo aquí en La Ventana también.
Bueno, y cuando conocimos al presi, Chojin, o sea...
Sí, qué fuerte,
o sea, ese día ya...
¿Qué pasó?
No, pues eso, que nos llamaron de Moncloa porque el presidente del gobierno, por lo que sea, pues quería conocernos, ¿no? Pero supongo que un poco para entender el tema de la diversidad. Creo que estábamos celebrando un día de esto, ¿no? No recuerdo qué día era exactamente, pero sí, allí estuvimos en Moncloa, nos estuvo haciendo una visita por el palacio y luego estuvimos charlando con él un buen rato.
Sí. Es que no todos los días el presi te da un tour por la Moncloa, yo he de decir.
No, vosotros lo contáis así con una naturalidad que yo alucino, pero oye.
Hay alguno en Instagram, pero así en persona no.
Yo tenía los ovarios apretados, ¿no? Porque digo, aquí está el presi, vas, arrancas a decirle algo, ¿no? Le rebates algo, ¿no? Digo, ¿qué haces? Yo no sé.
De todas maneras,
tengo
que decir que la que estaba más suelta era ella, ¿eh? Se nota.
Se nota. Por
y
lo
yo,
que
bla,
sea.
Bla, bla, bla.
Oye, que ya que estamos, Juan, ¿qué le dirías a un presidente del gobierno que dice que eres una ilustradora de altísimo nivel pero que no eres española?
Buah, madre mía. ¿Y tú eres presidente? No, hombre. A ver, yo creo que a este señor, cuanto mejor, peor, y cuanto peor, mejor, pues, con ese nivel de información, ¿qué haces? Claro. Yo digo, pues no hago nada. O sea, yo aquí digo, bueno, pues... Pues muy bien, pero no voy a gastar mi saliva.
Ya, lo que pasa es que...
Yo ahí sí me voy a poner un poquito más serio. Es que en realidad sí es un expresidente y sí representa el sentir de, pues probablemente millones de personas que viven en este país y que no aceptan que exista nadie que pueda ser llamado español o española si no encaja dentro de lo que ellos estéticamente entienden que tiene que ser un español o una española. Eso se pega lógicamente con la burocracia. O sea, tú tienes un papelito, porque esto es muy sencillo. Claro, o sea, toda claro. La discusión que está habiendo alrededor de Lamine, ¿no? Porque todo esto viene de ahí, es que es una discusión que me parece totalmente ficticia. Sabemos qué es ser español. Y ser español es tener un papel que diga que eres español. Ya está. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, la cultura, todo eso, si quieres, te haces un club privado en el que solamente puedes entrar aquí si claro. Respetas la cultura y si comes tortilla de patatas. Y entonces, yo ahí no entro en tu club porque no me dejas entrar. Sí, pero aquí, en esto, es que no hay discusión. ¿Eres español? Pues porque has nacido en España o no has nacido en España, pero tienes un pasaporte que dice que eres español. Punto, pelota.
Pero tú hablabas estéticamente, lo que pasa es que Mariano Rajoy es que es muy antiguo, es que está en otra época. Yo la mejor respuesta que he escuchado ha sido hace un rato en el programa deportivo del Mundial, que es en lo que estamos, y Borja Iglesias, un futbolista que sabemos que no destacan por su expresividad, lo ha dicho, claro, que creía que esto ya estaba pasado. Creía que
pues no sé por qué lo creía, de verdad.
En otra pantalla.
O sea, solamente hay que mirar las redes sociales y lo de que sea antiguo puede ser por las formas, pero si tú te metes en cualquier... Lo digo porque estoy... El algoritmo se nota que me conocen y le gusta ponerme esas cosas cuando entro en redes sociales y te encuentras en cada publicación en la que aparece el nombre de Lamine, debajo hay... sino cientos, miles de personas diciendo que en realidad no es español, que se vaya a su país, que coma jamón, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un montón de personas de muchas edades distintas que realmente lo sienten así. Y esto hay que vivir con ello. Bueno, y Rajoy lo único que ha hecho ha sido poner palabras a algo que
estamos diciendo que Rajoy es antiguo, pero es que la dirección del PP ya ha salido diciendo que fue un comentario sarcástico y sin mala intención.
Claro, claro.
Pero bueno, sin mala intención, quiero decir, el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, para mí es como... Para mí, de verdad, como no puedo hacer nada en lo colectivo y no puedo hacer nada en redes sociales, yo he decidido que esto, que si estamos todo el rato en la rueda del hámster, al principio de la carrera, que es demostrar que soy española, siempre estoy allí. Y a mí no me interesa. Digo, pues yo tengo mis papeles y tengo no sé qué, y yo quiero seguir escribiendo y quiero hacer otras cosas.
Por eso digo que parecía que estábamos un poco más adelantados que esto, y de hecho el equipo, el rotativo este deportivo francés, le ha recordado a Rajoy que 23 de los 26 han nacido en Francia. Es decir, que todos son tan franceses como cualquier otra persona en Francia.
Pero que es un recordatorio estúpido, porque si hubieran nacido los 26 fuera de Francia,
es que no,
y se hubiera nacionalizado,
nada.
Que exactamente, simplemente hacer discusión de esto o hacer aprecio del asunto ya es un...
No, pero yo insisto, hay que hacerlo, porque más que una cosa antigua, lo veo una cosa moderna. Es decir, yo creo que antes era más fácil entender que puntualmente podía haber una persona de fuera que fuera española, ¿no? De repente, y ahora se hace bandera con la idea de que eso no puede ser, de que hay que defender una serie, un orden, lo que llaman ahora lo de la teoría del reemplazo y todas estas tonterías que, sí. que están tan pues eso, tan presentes en redes. Es que ahora es el momento, ahora es cuando la gente lo está diciendo, ahora es cuando se está pensando. Hace unos años no se decía así o no se decía tanto, de modo que sí creo que es el momento de hablar de estos temas.
No, pero yo creo, por ejemplo, vamos a ver, cuando Lamine marque un gol, que mañana va a marcar un gol por fin con España,
pensé que eran dos.
Su deuda pendiente, vale, de acuerdo, doblo la apuesta. Vamos a ver las imágenes del estadio, vamos a escuchar los gritos en las casas alrededor donde nos encontremos y no vamos a decir, no, fíjate, la gente no aplaude y no se emociona por circunstancias extradeportivas.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la mayoría de la gente va a aplaudir ese gol, pero yo también he visto a gente declarar que no van a aplaudir un gol de Lamine, que me parece súper estúpido, pero los hay. Es decir, no es una forma de hablar y no es hacer de lo anecdótico algo grande. Es que hay un porcentaje de gente en este país que de verdad está haciendo bandera de esto, que para hablar de su identidad, de la identidad española, lo que está haciendo es contraponiendo eso, a Nico y a Lamine, que no a Laporte.
No, cuidado. Y un momento, yo entiendo perfectamente lo que dices, porque lo dices y el caso que te afecta. O a Piqué. Uh-huh. Donde sí, en Piqué no hay sí. O sea, más nacido en España que Piqué, pues Piqué también fue pitado, fue abucheado. Es decir, son circunstancias extradeportivas. Yo creo que el decir dónde nació, por ejemplo, cuando jugamos con Cabo Verde, se decía normalmente durante la retransmisión, en todas las emisoras y en todas las. Mira, ninguno de los jugadores de Cabo Verde ha nacido en Cabo Verde. Muy bien, como yo he nacido aquí, otro nació en otro sitio y tal. Otra cosa es que no sean caboverdianos, lo cual nadie discutía. Y aquí en el caso de los franceses, pues es exactamente igual. El error tremendo. Pero yo creo que Rajoy ni se dio cuenta, es decir, él no pensó, voy a provocar, voy a insultar, voy a dar la nota en esta. Él dijo dos palabras sin franceses, sin saber lo que son o no son franceses.
Y al final todos hemos escrito artículos, y cuando escribes un artículo antes de enviarlo lo lees y sabes lo que has puesto y te puedes plantear, eres el presidente, un expresidente del gobierno, sabes que lo que dices se va a escuchar, que lo que escribes se va a leer, tienes que tener un poquito de cuidado, de modo que si pones eso. Yo tiendo a pensar, más que no se ha dado cuenta porque fuera pues medio tonto, que es que no es el caso. Estamos hablando de un tipo pues, muy formado, por mucha broma que queramos hacer de sus gazapos y demás, es un señor que ha llegado a lo máximo a lo que se puede llegar dentro de la política, que es el presidente del gobierno, y que cuando escribe algo yo tengo que pensar que lo escribe pues eso, sabiendo exactamente lo que está poniendo, ¿no? Yo creo que muchas veces es más fácil en la literalidad de lo que se escribe que no hacer interpretaciones a posteriori que intenten cuadrar con lo que te gustaría a ti que en realidad hubiera dicho.
Sí, pero no descartes la ignorancia, ¿eh? No descartes este factor.
A mí me gustaría añadir que estamos centrados en lo de nacer, pero recuerda que aquí la peña en España se piensa que por nacer en España naces burocráticamente español, te dan el pasaporte y no es así. No. O sea, si no hay tratado con país de origen familiar, tú incluso puedes nacer apátrida. Entonces lo decía, nací en Francia, pero es que a lo mejor puedes nacer sin papeles.
Sí,
o puedes nacer
de...
extranjero y entonces, bueno, vale, te puedes sentir español, pero y a mí me la pela, y si quiero ser poli, y si quiero ser profesora, funcionaria, no puedo. Pago aquí los impuestos, me formo aquí, pero tengo menos derechos, ¿no? Y la mayoría de los españoles no lo sabe. O sea, ¿cuánta gente al hablar conmigo se da cuenta de esto? Y dicen, definición, para mí un español es alguien que nace en España, y luego digo, pues esa definición no cuadra porque mucha gente nace en España y no es español.
Hay
de forma
dos millones
definitiva.
De personas en este país que han nacido en España y no son españoles. 2 millones.
Exacto.
Eso
y tienes menos
gente.
Derechos. Son ciudadanos literalmente de segunda. No pueden votar, no pueden ni en las europeas, ni aquí, ni en ningún lado, y tienen menos derechos. Y en el país en el que nunca ha residido tampoco tiene derecho. Pues estás ahí en el limbo de la nada. 2 millones de personas. Qué fuerte.
Pero no dejan de ser vecinos. Que al final yo creo que le damos una importancia como muy grande a la idea del compatriota y a lo mejor muy pequeña la del vecino, cuando el vecino es algo que tienes realmente a tu lado y el compatriota no deja de ser, si quieres, una especie de, pues eso, de idea que no sabemos muy bien dónde encaja.
Pues mira, sí, hablando de vecinos, porque es que esto nos cuadra con el tema que tenemos a continuación y con los invitados que nos están escuchando.
Claro, dado aquí, claro.
Ya es que no podía evitar preguntar.
Por Marta intentando pararnos y cortarnos. Esto es...
Le dejas hablar a la gente que no ha nacido en España, claro. Y claro...
A ver, estábamos diciendo que Juan publicó su primer libro, Gazpacho Agridulce, con 24 años, has dicho, ¿no?
Sí.
Muy joven. Cuando hablábamos de jóvenes, a menudo en las noticias aparecen pues la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, la sobrepreparación y bueno, la falta de salida profesional. Junto a esos problemas hay también otra realidad que aparece menos en los titulares, que es la de miles de jóvenes con ideas, con ganas y con mucho talento que se comprometen a cambiar y a mejorar el mundo en el que viven. Mañana justo se entregan en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona los premios Princesa de Girona, que son unos galardones que reconocen a jóvenes que antes de los 35 pues ya están dejando huella en nuestra sociedad. Algunos impulsando alternativas para combatir problemas globales como la contaminación por plásticos, otros desde la esfera local para mejorar la vida de sus barrios mediante el trabajo comunitario y la participación juvenil. En Radio Barcelona, decía, nos están escuchando ya dos de los premiados de esta edición. Patricia Aima, que es biotecnóloga y premio Princesa de Girona en la categoría de Crea Empresa. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Hatim Azari, fundador de la Asociación Jóvenes Unidos del Poblesec y premio social Princesa de Girona. Hatim, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Tenéis 33 y 28 años respectivamente. Antes de hablar de lo que hacéis y por lo que os han premiado, quería preguntaros por algo más generacional. Lo que decimos, ¿no? A menudo se escuchan frases como los jóvenes ya no se comprometen, no quieren esforzarse, solo viven pendientes del móvil. Cuando escucháis esto, ¿qué se os pasa a vosotros por la cabeza?
Bueno, que es una situación compleja, ¿no? En la cual pues hay muchas formas de ver las vidas, ¿no? Que cada vez tenemos más accesibilidad a todo lo que son diferentes tipos de vidas, ¿no? Y que es normal, todos hemos pasado por la etapa de juventud y todos hemos tenido dudas sobre qué hacer, cuál era nuestro destino, para lo que habíamos nacido. Lo importante es que cada uno de ellos pues revise un poco qué es lo que le mueve en la vida, ¿no? Qué le está haciendo preocuparse por algo, qué le sale fácil y ahí encontrará su propósito. Y en ese propósito, pasito a pasito, puede crear pues un futuro mucho mejor y puede hacer de su vida algo muy bonito. Porque es normal tener dudas.
Hatim, ¿tú crees que la imagen pública que a veces se proyecta de vuestra generación se corresponde con la realidad que vosotros conocéis?
No, y es uno de los principales desafíos que tenemos cuando hablamos de la juventud, ¿no? Y tristemente hablamos muchas veces en tercera persona de la juventud, cuando esta misma juventud está liderando, está participando de manera muy activa en sus barrios, en sus territorios, generando transformaciones tangibles y sobre todo construyendo nuevos imaginarios. La juventud son personas, son ciudadanos con derechos. Además, están implicados en iniciativas, tienen sueños, tienen ilusiones y lo que se encuentra muchas veces son barreras, tanto estructurales como de expectativas.
Vamos a empezar por tu caso. Has sido Premio Social Princesa de Girona y demuestras cómo el trabajo comunitario y la participación ciudadana puede cambiar la vida de un barrio. ¿Cómo lo haces?
En 2019 constituimos la asociación Joves Units del Poblesec, Jóvenes Unidos por el Poblesec, a raíz de tres situaciones vitales que me afectaron tanto a mí como a otras personas jóvenes del barrio. Pensad que el barrio del Poblesec es un barrio con más de 150 años de historia, es un barrio de personas trabajadoras, de personas obreras, muy humilde. Es un barrio también que tiene una característica y es que más del 30% de la población tiene bagaje migratorio y convivimos muchas comunidades, muchas realidades socioeconómicas complejas en un mismo espacio. En este contexto nos encontramos, pues, a través de mi historia vital, como yo cumplo 17 años y de alguna manera me encuentro que ya no puedo acceder a un servicio de dinamización juvenil que estaba pensado para adolescentes de 12 a 16.
Tú venías de Marruecos, ¿no? Si yo no me equivoco.
Correcto, nací en Marruecos y a los 2 años vine aquí, a Barcelona, concretamente al barrio Poblesec.
Uh-huh. Y a los 17 años empiezas, sí, a no poder acceder a lo que el resto de tus amigos y compañeros, ¿no?
Exactamente, por un tema de edad. Paralelamente nos encontramos que hay muchos jóvenes del barrio que en su tiempo libre lo que hacen es saltarse las rejas de los institutos para jugar a fútbol sala. Porque recordemos que no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagarse un club deportivo y mucho menos un gimnasio. Y en ese contexto, hasta que un día se despliega un dispositivo policial y sanciona económicamente a un grupo de 22 adolescentes, jóvenes, que estaban disfrutando del deporte. Estas dos cosas fueron como los dos activantes de indignación, de incomodidad y de ganas de querer cambiar esta realidad. Nos encontramos que no tenemos acceso a servicios municipales como un equipamiento juvenil cuando cumplimos los 17 años y cuando nos intentamos organizar y practicar deporte se nos persigue como si fuéramos personas delincuentes. Y ya lo último, y para mí lo más doloroso, es encontrarte a compañeros y compañeras que estudiaron conmigo la primaria en el instituto en situaciones de máxima vulnerabilidad, en entornos de drogodependencia, de delincuencia, cuando esto ya se sabía desde hace muchos años, se han destinado recursos, profesionales atendiendo su situación, todos intentando que no acabaran donde finalmente acabaron. Y delante de este problema decimos, ¿qué hacemos? Lo vemos, lo sentimos, lo vivimos y decidimos buscar asesoramiento, y a través del Centro de Recursos del Asociacionismo Juvenil de Barcelona nos recomiendan constituir la Asociación de Jóvenes del Poblasec.
¿Y con ella qué cosas concretas habéis hecho para transformar el barrio?
Lo primero de todo fue trabajo de construir un nuevo imaginario. Os lo digo de manera muy sencilla y muy clara. Las expectativas, tanto de la administración pública, autoridades políticas, incluso de otras entidades, es de que los jóvenes y las personas jóvenes en general no participan del barrio, no se implican y no les importa. Entonces, la primera labor fue establecer alianzas con entidades locales, construir comunidad, proyectos accesibles, gratuitos, reivindicar el equipamiento juvenil con servicios de asesoramiento laboral, académico y atención psicológica, que si todo va bien, en 2027 se tiene que materializar y dar respuesta a tantas demandas de la juventud del territorio. Transformar el espacio público. Estamos hablando de que el Poblasec es un barrio con más de 150 años de historia. Los domicilios, los hogares son pequeños, tienen humedades. Es difícil muchas veces, y ahora con el calor, estar en un hogar. Y el espacio público pasa a ser el segundo hogar de muchas personas. Y esta fue nuestra gran batalla, que los espacios públicos accesibles fuesen útiles, prácticos y amables para el vecino y la vecina.
A partir de cierta edad, Hatim, el noi del Poblasec, o sea, el Poblasec es Joan Manuel Serrat, ¿no? Para nosotros siempre será uno de los habitantes destacados del barrio, pero sí. En todo lo que estás diciendo, claro, lo social es fronterizo con la política, pero yo diría que todas las actividades, todos los logros que habéis conseguido con un notable esfuerzo y casi, tú no lo vas a decir, pero sí, casi contra lo que entendemos por política, ¿por qué no lo hacen los políticos? Es decir, esto no es una labor política del ayuntamiento en las sucesivas actividades o personas que tiene destinadas a las barriadas.
Totalmente. Es una observación muy acertada, muy precisa, y la respuesta que te puedo decir es que el ayuntamiento muchas veces está muy lejos de la realidad de los territorios. Está muy distante. Y una cosa que nosotros hicimos y considero que es bastante transformador y recomiendo aplicar es que las reuniones, ya sea con la administración pública, técnicos de barrio, coordinadores, coordinadoras de territorio y autoridades políticas, se hagan en el territorio. La capacidad de convocatoria la tenemos también las personas físicas, las entidades. Nosotros podemos convocar reuniones y las convocamos en el barrio, porque cuando ellos se acercan al barrio, cuando ellos y ellas pisan la calle, cuando tienes una demanda concreta y lo visualizan, la conexión es mucho más profunda y la reivindicación llega a una dimensión emocional. Que esto no sucede en un despacho a través de una instancia genérica, a través de un correo, nunca sucederá eso, pero sí que sucede cuando lo ven, cuando entienden de primera mano qué impacto puede generar.
Me está recordando esto que dices a esta película del invierno pasado sobre un autobús, una línea de autobús allí en Barcelona, sí, que no llega.
El 47,
que se le ve al tipo, un obrero que está intentando llevar a su barrio, que es un barrio muy humilde y que no tiene ni asfaltado, intentando luchar con un pedazo de despacho brutal lleno de asesores y en un sitio céntrico de Barcelona por una cosa que efectivamente el tipo es incapaz de comprender porque no la ve. Me encanta esta puntualización que has hecho.
Es fantástica esa historia y conecta muy bien con muchas cosas que nos han sucedido. El relato es que esto sucede en Nou Barris, si no me equivoco,
sí,
y el argumento técnico es que el autobús no puede pasar por esa calle porque es muy estrecho.
Sí,
el hombre lo que hizo fue secuestrar un autobús y demostrar que el autobús realmente podía transitar esa zona. Y poco después se habilitó un autobús para que recorriera esa zona. Lo mismo pasa en el Poblasec. Todas las transformaciones que hemos generado, de espacio público, el equipamiento, recuperar un pabellón para la práctica deportiva gratuita, todo tiene un punto de partida igual, que es imposible. Imposible a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de permisos, todo, ¿eh? Pero ¿sabéis qué sucede? Que después de mucha presión, recogida de firmas, manifiestos conjuntos con otras entidades, la colaboración importantísima de los medios de comunicación local dando cobertura a estas demandas, hacen que se replanteen, reflexionen y milagrosamente se consigue el cambio.
Patricia, en tu caso el jurado ha premiado no solo una innovación científica con un enorme potencial, lograr una alternativa biodegradable a los plásticos, sino también tu capacidad de convertir esa investigación en una empresa real. Y además lo has hecho a partir de algo que creo que te hizo sufrir mucho cuando eras una niña, que son las bacterias.
Sí, totalmente. Yo nací con los bronquios inmaduros y de los 0 a los 4 años estuve con bronquitis crónica. Mm. Y lo que yo escuchaba de los médicos era otra neumonía bacteriana. De hecho, mi padre me salvó 2 veces con una bola de mocos en la tráquea, ya los capilares petados y yo lila, de morir ahogada. Pobre. Sí. De hecho, era una niña un poco delicada, ¿no? Porque si lloraba mucho era un problema, si me daba el aire era un problema, ¿no? Entonces, para mí eran lo peor del mundo. Pero en un proceso de inspiración en el cual 2 exalumnos de un colegio vinieron a una feria de minería, que estábamos en el bachillerato, me dijeron, hey, pues mira, yo modifico bacterias y lo que hago es producir una proteína que ponemos de aditivo al arroz y con eso queremos llevarlo a países subdesarrollados para revertir el hambre en el mundo. Mi cabeza hizo catacrack. Y a partir de ahí supe que quería ser entrenadora de bacterias.
Pero ¿cómo se entrenan bacterias para que, ¿para qué? ¿Para que se coman residuos orgánicos y convertirlos en bioplástico?
Claro, yo realmente lo que hago es, de alguna forma, poner a las bacterias, convocarlas primero. Yo hago una convocatoria y digo, vale, yo voy a hacer un bioplástico, pero voy a hacer un ácido láctico, podría hacer otra cosa, ¿no? Pero yo convoco a la que hace bioplástico.
Igual que
digo,
Fatim, ¿no? O sea, hacer convocada. Reuniones en el barrio, ¿no?
Sí, hoy estás convocada. Entonces le selecciono la dieta. Digo, ostras, mira, vas a hacer bioplástico, pero a partir de ácidos. Y los ácidos los voy a obtener a partir de un residuo orgánico, ¿vale? Le pongo la temperatura y el pH que a ella le gustan dentro de su rango, ¿vale? Es como poner a un jugador, decir, a temperatura ambiente, no le vamos a poner a jugar a menos 10 grados, que quizás no nos rinde igual. Y luego le ajusto el oxígeno, porque el oxígeno a las bacterias o lo odian, o lo toleran, o les encanta, ¿no? Entonces eso es como una forma de juego. No es lo mismo jugar con un 4-3-3 que con un 5-4-1, ¿vale? Es mismo jugador, es forma de jugar diferente. Y al final, pues cuando una entrenadora lo tiene todo completo, los goles llegan solos. Y eso es lo que hago.
Muy modesto me ha parecido esto, ¿no?
Sí. Tú empleas luego estas bacterias para la regeneración de plásticos para la eliminación. Yo te iba a decir, no sé si lo has experimentado, pero la lucha contra los plásticos en general iba bien encaminada hasta que llegó la COVID, ¿no? Había mucha concienciación, uh-huh. Pero llega la COVID y todos nos sumergimos en plásticos, en batas, en mascarillas, todo se hace plástico otra vez. ¿Lo has vivido este contraste y cómo piensas que se puede combatir?
Bueno, es que hemos de alguna forma entendemos que el plástico es uno de los materiales que ha revolucionado el siglo XXI. Es decir, ha formado parte de los avances sociales, tecnológicos y médicos más importantes que existen, ¿no? Entonces no podemos negar que lo necesitamos. Vivimos una sociedad adicta al plástico. Lo que hemos de dar es un sentido al final de vida de los plásticos. Sobre todo que las empresas se hagan responsables de un producto que ellos dejan en 30 segundos en el mercado que no tenga una huella de 3.000 años en el planeta. Es decir, lo que necesitamos es más empresas que sean responsables porque el plástico tiene su coste externalizado. Es decir, el plástico, el petróleo, siempre va a ser más barato que un bioplástico. Esto lo digo ya, ¿vale? Siempre va a ser 1 euro el kilo más barato. Pero el plástico, el petróleo, no tiene ni los costes de la contaminación por CO2, ni la contaminación al medio ambiente, ni la contaminación por microplásticos que estamos sufriendo. Es decir, todo esto lo pagamos nosotros y lo pagarán las siguientes generaciones. Por tanto, dejemos de externalizar los costes y hagamos pagar realmente por el impacto que tiene en cada material.
Patricia, entonces, por entenderlo, uno de los elementos, o sea, uno de los artilugios o de los objetos que tú inventas con tu bioplástico, cuando termina su vida útil, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse?
Pues mira, nosotros como empresa tenemos 2 formas de hacer bioplástico. Uno es con nuestras bacterias que comen residuos orgánicos, igual que se engordan, igual que nosotros cuando comemos de más hacemos grasa, ellas igual. Esto es un bioplástico completamente biodegradable y biocompatible. Es un bioplástico escrito y diseñado por bacterias y entendible en la naturaleza. Pero cuando en 2023 fuimos un poco al mercado ahí a empezar a cotillear, nos dimos cuenta que nos íbamos a estampar. Nos íbamos a estampar increíblemente porque con un bioplástico no puedes sustituir todos los bioplásticos del mercado, es decir, o todos los tipos de plásticos que existen, ¿no? Entonces nos hicimos expertos en poder hacer recetas de los 4 bioplásticos existentes en el mercado biodegradables, combinarlos entre ellos y dar una solución completa para quien quería una alternativa al plástico libre de microplásticos. Entonces nosotros podemos hacer diferentes tipos de biodegradación dependiendo de la química de los materiales. Podemos dar un home compost, que es un compostador casero, es decir, que tú en tu casa, en tu compostador, ese bioplástico en 180 días, un 90% de ese bioplástico desaparecerá, un compostaje industrial, un compostaje en suelo, imaginaros un film de agricultura que lo ponemos y cuando acaba pues todo el conreu, me sale en catalán, pero
el cultivo, sí.
El cultivo, perdón, el el propio agricultor pasa por encima, lo remueve con la tierra y eso empieza a generar compost en la tierra.
Qué
¿sí?
Bueno, qué bueno.
Imaginar no tener que sacarlo y no perder esos trozos, que muchos plásticos, sí, sí. El problema es que acaban en el medio ambiente, ¿no? Y podemos incluso hacer degradación marina. Entonces, nosotros adaptamos porque conocemos la química de la biodegradación de estos materiales. Por tanto, cuando yo hablo con una empresa y me dice, porque es que, ostras, os voy a decir algo muy grave, pues que hay muchas empresas que me dicen, es que mi cliente no percibe el valor. Tócate.
Toma ya.
¿Cómo que mi cliente no percibe valor? ¿Qué forma de excusarse más elegante, no? Vamos a echar la culpa al cliente. Y yo les pregunto, ¿estamos seguros que la sociedad no percibe no ingerir microplásticos? Si quieres, lo preguntamos. Vamos a preguntarle a esa madre que tiene un bebé, que tiene un pouch de frutita súper bueno, si en ese estudio de Greenpeace que han encontrado 11.000 partículas de microplásticos dentro, le parece correcto que acaba de dar a luz y ya está intoxicando a su bebé. Vamos a preguntarle si le parece correcto o no.
Bueno, entonces se habla de lo de los cafés, tienen un montón de microplásticos, los vasitos de café para llevar.
Claro. Claro, porque el plástico es un material que en su naturaleza se funde, coge la forma y es que de alguna forma responde mucho a temperatura. Toda aquella botella que esté
caliente,
con contacto,
¿no?,
con el sol, claro, sí, responde a temperatura porque es su naturaleza fundirse.
Yo, Patricia, entiendo que el plástico es malo. Me cuesta más entender que las bacterias son buenas después de años de educación, en contrario.
Ya, bueno, mira, te explico. Hay bacterias, desde el 1978 tenemos insulina gracias a las bacterias. Se dejó de usar del cerdo y se pasó a hacer con una bacteria modificada. Las bacterias también nos producen el Botox. Es decir, de una enfermedad mortal como es Clostridium botulinum, sacamos una pequeña micropartícula de la espora del Botox y la inyectamos para tratar efectos médicos y también estéticos. O nos depuran las aguas residuales. Todo aquello que va por el váter llega a un palacio de bacterias que se llama depuradora y allí pues nos dejan el agua limpia. ¿Qué te parece?
Pues una maravilla que no me extraña porque os han dado a los dos, Patricia Aima y Hatim Mazari, los premios Princesa de Girona cada uno en vuestras categorías. Muchísimas gracias, disfrutad mucho de la entrega mañana. Habrá fiesta.
Yo tenía una pregunta más, como nos veo las caras.
Ya, es que nos quedamos sin tiempo, Juan.
¡No!
A la próxima. Y por alusiones, Poblesec y Serrat, vamos a escuchar.
Sí.
El meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta.
Lo he dicho, Patricia y Hatim, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Un abrazo fuerte.
Enhorabuena.
Gracias.
Plens de roba estesa, el meu carrer no val d'orrals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. Es un racón, mai no entra.
Llevamos todo el fin de semana, desde el viernes, muy pendientes del incendio de Almería. El fuego ya en general ha quemado casi el triple de hectáreas que en 2025 por estas fechas. Allí en Almería está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Javier, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
No es el primer incendio grave que te toca cubrir. Yo no sé qué te llevas de estos días que has estado recorriendo las zonas afectadas y hablando con la gente.
Pues es verdad que, por ejemplo, el de Zamora, el de La Culebra o los del año pasado fueron mucho más grandes, pero este ha sido seguramente más dramático por la cuestión humana, por los fallecidos. Desde el primer día al último las historias coinciden en algo. Todo el mundo sabe que Almería es una de las zonas más secas de Europa y todo el mundo describía este Pinar de Vedar y la zona que se ha quemado como un oasis. En el sureste, también en mi tierra, en Murcia, cualquier hilo de agua hace brotar el verde entre el color ocre, que es el habitual en el paisaje. Y por eso creo que las caras de tristeza tienen que ver sobre todo con eso, Marta. Con que recuperar este oasis con el clima que hay aquí va a ser muy difícil. Me impresionó mucho ayer una mujer que me contó que vivían en Los Gallardos, pero que se estaban haciendo su retiro en Vedar, y me dijo, nuestros planes ahora se nos han truncado. Pero la historia más increíble, cierta pero increíble, es la de Cali y su madre. La hemos contado esta mañana en Hoy por Hoy. La madre, Jacqueline, tiene 80 años, se quedó atrapada en Serena, uno de los pueblos, y Cali intentó entrar en coche por carretera a buscarla. Lo que se encontró, así lo ha dicho, fue el infierno. Y cuando ya daba por muerta a su madre, vio peligrar su propia vida, dio marcha atrás al coche pensando que ya la había perdido. Y en ese momento, justo en ese momento, como si fuera una película, me contó Cali que en la carretera apareció su madre como una aparición. Todavía piensa que fue un sueño, pero era verdad. Y ayer estuve con Cali y con Jacqueline, y Jacqueline se había salvado.
Cali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre?
Bien, estamos sorprendentemente bien. Es que estamos como si nos hubiera tocado la lotería, porque además hemos podido volver a casa y está milagrosamente intacto. Yo estuve aquí con los GRS el sábado porque pedí por favor que me dejaran ver para informar al resto de vecinos cómo habían quedado nuestras casas, y hasta ellos decían que no entendían cómo se había salvado. Hay una casa muy afectada que está en el centro del pueblo, pero el resto hemos podido volver y tenemos agua, o sea, milagroso todo.
Qué angustia escuchar a nuestro compañero Javi contar vuestra historia esta mañana y resumirla ahora también. Yo no sé si han pasado 3 días desde el inicio de los incendios, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza?
Gratitud, porque claro, veo otra gente que no ha corrido la misma suerte y además son conocidos y gente con la que tenemos trato, son vecinos y tal, y se te cae el alma al suelo. Aparte de ver todo devastado, lo que decía Javier, esto es un oasis, un sitio muy privilegiado, un paisaje Disney, y va a costar mucho que tener esos pinares pequeñitos y ese oasis que teníamos. Entonces, bueno, dentro de lo malo, nosotras estamos bastante agradecidas y ver que nuestra comunidad y nuestros vecinos cercanos están bien y no ha llegado a más, con el pesar de los que no, ¿sabes? Porque eso se nos queda ahí, lo vamos a tener que digerir y el golpe viene estos días siguientes.
Es que desde lejos, Cali, no entendemos muy bien cómo es la que son comunidades, son chalets aislados, es una comunidad con una presencia masiva de extranjeros. ¿Cómo es exactamente la composición?
El núcleo urbano principal es Vedar, que pues hay más viviendas, es un núcleo urbano, y luego hay poblaciones diseminadas. Nosotros, por ejemplo, estamos a 3 kilómetros, que hay una comunidad pequeña, como una urbanización, son 40 casas, pero es un pueblo antiguo, muy antiguo. Y luego hay muchos diseminados. Luego hay gente que pues tiene su chalet a las afueras, etcétera, etcétera. Claro, a las afueras implica estar rodeado de campo, de plantas y pues es obviamente estamos en un sitio que normalmente las inundaciones no nos afectan porque es montaña, pero el fuego pues siempre estamos bastante alerta por lo que nos pueda tocar y nos ha tocado.
¿Y no había medidas preventivas?
Sí, ¿no? Desde el ayuntamiento, lo que pasa es que son ayuntamientos pequeños, nosotros estamos muy concienciados, Ángel Collado y Francisco Miguel Reyes, aquí se tiene muchísimo cuidado con el fuego, desde marzo nadie enciende una hoguera, nadie enciende una barbacoa, nadie, o sea, tenemos sumo cuidado con todo lo que hacemos porque sabemos dónde vivimos y no es de ahora.
Claro.
Yo me he criado aquí, he nacido aquí y es que desde los años 80 esto es un espartal. Y sí, cualquier mal paso te puede hacer acabar como hemos acabado este fin de semana. Uf. Entonces sí, ahí está muy acotado todo con el tema del fuego y la gente suele tener muchísimo cuidado. Además, no es el primer incendio que vivimos. Uf. En el 2012 o 2009 me parece que hubo uno también devastador, sin fallecidos, y el año pasado tuvimos otro aquí bastante fuerte.
Cali, yo estaba pensando cuando esta mañana he oído la crónica de Javier y tus primeras declaraciones contando cómo había sido, entre comillas, el rescate o el encuentro con tu madre, he pensado, estabas haciendo algo realmente que era no solamente imprudente sino ilegal. Tú no podrías haber, no debías haber seguido por esa carretera.
Comprendo
humanamente que vas a salvar a tu madre, digamos, pero realmente supongo que en ese momento ni se te ocurre pensar, mira, que sea ilegal o que sea lo que Dios quiera, pero yo tengo que salvar a mi madre.
No, imprudente o ilegal, o sea, es que todavía no sabía las consecuencias que había, porque todo fue tan rápido que la gente estaba saliendo y yo, no es que yo pensara, es que estábamos viendo en grupos de WhatsApp que estaba mucho más lejos, fue tan rápido que no, o sea, la imprudencia, claro, la prudencia me llegó cuando vi el fuego y dije, ya no se puede pasar, pero es que yo me encontré con la Guardia Civil, que le dije, oye, mi madre está ahí, ¿puedo ir? ¿Puedo acercarme? Y me dijeron, ¿a dónde? Digo, Serena, estaban en la carretera de Serena, me dijeron, Sí, claro, yo dije, bueno, pues ellos tampoco me dijeron que no podía pasar, no sé de dónde venían. Yo cogí el coche, llegué hasta donde buenamente pude llegar. Claro, ya cuando vi que era una bola de fuego no me iba a meter ahí. El año pasado tuvimos un incendio que podía haber acabado igual. Claro, hoy decían, no, la recomendación es que si puedes quedarte... Claro. Ahora, a toro pasado, claro, que haberse quedado en casa hubiera sido muy seguro. En nuestro caso, que se han salvado las casas. El año pasado yo me quedé, porque nos llegó el S-Alert, hubo hidroaviones desde el minuto cero, y yo me quedé toda la noche en casa. No nos desalojaron, por precaución nos recomendaron desalojar, de evacuar, y yo me quedé regando todo lo que podía para irme en el momento que tocara. Claro. Afortunadamente no pasó nada, pero este año no esperé a ver qué podía pasar. De hecho, yo estaba fuera de casa y yo quería llegar a casa para ayudar a mi madre, que tiene 80 años, sí. Le cuesta coger al perro y meterlo en el coche. Dije, bueno, pues llego, la recojo y nos vamos. Pero claro, ya cuando fue tan rápido que cuando llegué es que ya no era posible entrar. No es que fuera una imprudencia, es que yo llegué hasta donde pude.
Claro.
No, obviamente no hubiera cruzado llamas, o sea... Si lo hubiera visto más accesible o tal, pero ya había gente llorando, saliendo de ahí, me dijeron, no entrar, y dije, bueno, si estoy saliendo, todavía se puede entrar, pero no, yo llegué a un punto que no se podía, ya era infranqueable. Era...
Nos falla la comunicación, pero... Cali, muchísimas gracias, que te escuchamos regular, pero muchas gracias por estos minutos en la ventana, muchísimo ánimo,
venga,
porque quedan unos días duros. Y sí, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Javier, ¿algo más por tu parte?
No, ya está. Simplemente que me emociona mucho escuchar a Cali. Y que si veis a la madre, bueno, la habréis visto en la foto que hemos puesto en cadenaser.com, si veis a la madre, tiene una cara de alegría al abrazarse con la hija, que a mí, sinceramente, me sigue emocionando mucho.
Un abrazo, Javi. Un beso.
Hasta luego.
Chao. Pues hoy es 13 de julio y además ¿sabéis qué día es?
A ver.
Es el primer día de la ventana de verano.
También.
Mundialmente conocido, además. Es el día mundial también.
Del España-Francia.
También. Y además de todo eso, es el Día Mundial del Rock.
Sí, pero ¿sabes por qué es, no?
A ver.
Pues porque en el año 85 se hizo el Live Aid, aquel famoso que era por aquella hambruna tremenda que hubo en Etiopía y en Somalia, que me dan ganas de decir, bueno, pues hagamos uno cada año, porque en África hay hambre todos los años, sobre todo por sequía y por todos los tipos de cosas. Y entonces estos que suenan son los Queen, eran uno de los que participaron en aquel pedazo de festival. Estuvo también Sting. Hombre, mucha gente, como todo el mundo fue evidentemente sin cobrar, pues hubo gente que no pudo juntar la agenda y vino a tocar solo. Pero fue muy bonito porque, por ejemplo, Sting estuvo cantando con Phil Collins, el Every Breath You Take. Estuvieron los U2, los Who, los Black Sabbath, David Bowie, Elton John. Pero, vamos, estuvo muy gracioso porque realmente había dos escenarios que no eran simultáneos, como se ha dicho algunas veces. Primero se tocaba en Londres, en Wembley, y luego se iban a seguir en la fiesta, no se iban, digamos que seguían los conciertos en Filadelfia. Pero Phil Collins fue un machote y entonces dijo, toco primero, que además tocó el piano, no tocó la batería como suele, tocó el piano y cantó él solo en Wembley. Se agarró aquel avión que había antes, fantástico, ultrasónico, que se llamaba Concorde.
El Concorde, sí.
Y se fue a tocar allí, primero él solo otra vez en Estados Unidos y después se juntó con los Led Zeppelin y cantó esta canción. La tocó, no la cantó.
Algo me dice que Matías está haciendo algo importante el día del Live Aid.
A ver.
Y estaba recién contratado, mi primer contrato periodístico, pero sobre todo tuve la oportunidad de entrevistar en Mallorca a Bob Geldof, ¿no? Muy,
ah, claro, que era el que lo organizó, el de los Mountain Rats, sí.
Tipo extraordinario. Dice, no hay nada más aburrido que convertirse en Teresa de Calcuta. Dice, esto es un travestismo. Dice que iba por la calle, la gente se le acercaba y le tocaba, ¿no? Como si fuera un animal sagrado y lo odiaba. O que le daban, por ejemplo, le daban un billete de de 20 libras por la calle pensando que era para el eBay, y él decía, esto seguro que es una trampa de los tabloides que ahora me están esperando para hacerme una foto, Bob Geldof se enriquece con el eBay o algo de eso.
Pero es verdad que Bob Geldof no tenía tampoco un carrerón, tenía un grupo más o menos medio conocido allí, que eran los Boomtown Rats, y luego a partir de aquello, pues es verdad que se convirtió en un personaje internacional, tipo lo que luego fue un poco Bono también de...
Es que iban juntos, benéfica. Sí, sí. Él me contaba que iban Bono y Bob Geldof juntos, dos irlandeses, claro, a pedir dinero, pedir apoyo, y entonces hacíamos de poli bueno y poli malo. El poli bueno era Bono, que él dice que era un jesuita, un sacerdote, y Bono se pasaba toda la reunión diciendo, bueno, lo que en realidad quiere decir Bob, porque era Bob Geldof, era el más radical de los dos, pero de luego fue una empresa impresionante, ¿no? Sí. Que desbordó toda
luego siguió tiempo. Organizando cosas de este tipo, pero vamos, en aquellos conciertos, por ejemplo, en la parte americana estuvieron Mick Jagger con Tina Turner, que él era muy admirador, estuvieron cantando juntos. Luego salieron con Bob Dylan, salieron Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, y el otro guitarrista, Ron Wood. O sea, musicalmente fue una cosa bestial e irrepetible.
¿Y tú crees que ahora hay artistas de esos tan grandes que se comprometerían a hacer algo parecido?
Yo creo que sí, pero hay gente en la industria que es más papista que el Papa. Entonces te dicen que no anticipadamente antes de que les llegue la pregunta. Y tú conoces ellos. El mundo de la música, sí. Y a mí me pasa a veces con los invitados de los viernes que dices, oye, él se vendría a cantarnos en casa. Uy, no. Y resulta que no le han preguntado.
Claro.
O sea que sí, creo que sí.
Bueno, pues vamos a dejar aquí nuestra primera hora de ventana, Matías. Mañana repetimos.
Muy bien, un beso a todos. Hasta
un beso muy fuerte. Juan, contigo contamos el próximo lunes.
Yo encantada.
Un beso muy fuerte. Chollín, seguí por nosotros.
Sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.